Radio Sintonía Fuerteventura, una radio para una isla. Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días a todos y a todas. Un día más, un programa más de radio en un mundo sin barreras. Hoy notarán que hay una voz diferente. Soy yo, Pedro, que normalmente vengo a molestarles por aquí semana sí, semana no. Hoy tenemos a Juan Carlos presente también, pero esta vez por teléfono. Buenas, Juan Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, Pedro. Ya verás, eso es coser y cantar, no sí, te preocupes.
Sí, estoy bien acompañado y bien resguardado. Y también tenemos a Carlos Hernández.
Buenos días para todas las personas.
Y como siempre, muchas gracias a Radio Sintonía que nos deja aquí nuestro rinconcito. Y nada, bueno, hoy para empezar tenemos una buena noticia que ya ayer ha salido prácticamente pues en todos los telediarios y por todos lados ha visto, y es la nueva ley de dependencia, como España da su paso decisivo para blindar esta ley de dependencia. Esta nueva ley cambia el sistema. Tras 2 años y medio de trabajo, se ha conseguido que se vote en el Congreso de los Diputados y ha logrado el apoyo suficiente de la Comisión de Derechos Sociales. Es así que la nueva ley de dependencia blinda el sistema de ayudas públicas frente a futuros recortes. Así, la aportación económica del Estado será siempre de un 50%. Esto pasa a ser una obligación al estar incluido como norma en la reforma. El objetivo de este cambio normativo es aumentar y mejorar el sistema de financiación para las ayudas y priorizar todas aquellas soluciones que permitan a las personas dependientes permanecer con cierta autonomía en sus hogares, barrios, comunidades, en detrimento del modelo de macroresidencia. En la nueva ley, las nuevas novedades que trae esta ley de dependencia, entre otras cosas encontramos la ampliación de las prestaciones que reciben las personas, la ampliación en lo que se considera la ayuda a domicilio, que ahora ya se podrán combinar varios tipos de ellas, asegurar también que estas ayudas, que esta dependencia llega primero a quienes más lo necesitan, porque tengan un grado 3 de dependencia. También se crea la figura de la prestación transitoria mientras se resuelve la dependencia definitiva, y otras muchas medidas que nombraremos un poquito más adelante. Como bien sabemos todos, sin dinero las normas se quedan simplemente en papel, así que esta vez se ha respaldado este cambio con una cantidad de dinero, la verdad que bastante, bastante grande. Hablamos de 6.200 millones de euros que se aportan de cara a todo lo que es la renovación de esta nueva ley, que para entrar un poquito ya más en tema, para que la gente sepa, toda aquella gente que se beneficia de esta ley, tanto ellos como algún familiar cercano, pues entre sus principales cambios tenemos el fin de las incompatibilidades. Esta ley suprime el régimen de incompatibilidad en las diferentes prestaciones. Es así que se podrán recibir diferentes prestaciones de forma simultánea, como por ejemplo, una persona con dependencia puede ir a un centro de día y a la vez tener teleasistencia o la prestación de cuidados en el entorno familiar. Antes este tipo de ayudas pues no se podían compatibilizar o no se podían mezclar. También tenemos, como bien decía antes, la financiación, es una parte clave del cambio, y es que con la nueva enmienda del Congreso, la reforma garantiza que el gobierno asuma el 50% de la financiación, que como bien decía, se recoge en el Real Decreto, estos 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027. Hablamos del mayor presupuesto de la historia de cara a dependencia. También se hace referencia, ya en estos tiempos modernos que corren, a la teleasistencia, ¿no? La nueva norma considera la teleasistencia como un derecho universal, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que se resida. Además, se prevé que no sea una prestación única, sino que se combine con otros apoyos y que pueda recibirse más allá del domicilio, también por personas que viven en residencia. Es decir, que aquellas personas que están en residencias de discapacidad también pueden recibir todo este tipo de ayuda, y no solo la propia que recibían en la residencia en sí. También una parte que por lo menos a mí me ha llamado la atención es la eliminación de las sujeciones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, la reforma promulga el fin de restricciones y sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas que tradicionalmente se han empleado en residencias o centros de día. Es decir, de aquella forma en la que se sujetaba o se tranquilizaba a una persona con discapacidad, que muchas veces era, hablando mal y claro, amarrando a la persona. Bueno, todo esto ya por ley estaba completamente, aparte de que está desfasado, estaba completamente prohibido. Asimismo, se permitirá que la asistencia personal se reciba más allá del entorno domiciliario, de forma que se pueda acompañar al usuario, al médico o actividades básicas como hacer la compra. Al mismo tiempo, permite que personas del entorno, pero no familiares, puedan ocuparse del cuidado de forma regulada. Antes, pues una persona que ya no solo de confianza, sino que tenía que ser familiar, era la que tenía que cuidar a la persona dependiente, ahora ya una persona que sea de confianza, pero no familiar, puede cuidarte, y además regulada en la ley, tanto para cotizar, incluso a veces con algún tipo de prestación económica. También uno de los apartados que recoge, siendo consciente el propio gobierno, es la reducción de la burocracia. Para poder agilizar los trámites burocráticos y las listas de espera, la ley reconoce, y esto es muy importante, un 33% de discapacidad a las personas a las que se le asigne el grado 1 de dependencia. Tan pronto se te asigne el grado 1 de dependencia, se te da, digamos, automáticamente un 33% de discapacidad. Y aquellas personas que obtengan un grado 2 o un grado 3 tendrán derecho a una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Esto no es de forma automática, pero casi. Es decir, si una persona le dan un grado 2 o 3, ya puede solicitar de manera automática el 65% del grado de discapacidad. Y por último, esto le gustará a Carlos, la ley recoge la accesibilidad universal como un derecho. Ya se recoge, estas palabras están escritas en la accesibilidad universal como derecho, que es algo que siempre se ha reclamado desde Adivia. Además, por último, la ley prohíbe cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad en la contratación de seguros de salud o de vida, por ejemplo. Y también, se considera infracción grave la exposición pública de personas atendiendo a su discapacidad, como se hace, por ejemplo, en algunos espectáculos donde se contrata a personas con...
Bueno, ya la ley, la accesibilidad como derecho, está contemplado, digamos, hace tiempo por otras normativas, pero bueno, lo que hace es ratificar precisamente lo que aquí hemos dicho muchas veces, que la accesibilidad es un derecho.
Sí, dejarla, y sobre todo dejarlo recogido en ley, por lo menos de manera visible.
Sí, sí, bueno, el Real Decreto Legislativo 1/2013, que tanto citamos aquí, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ya lo recoge. Hace 13 años, sí.
Una cosita, de todas formas, esperemos que no sea más de lo mismo, porque siempre también hemos reiterado en ocasiones que normativa tenemos un montón, normas y leyes, todas las que quieras, buenísimas, pero luego hay que ejecutarlas. Claro. Esperemos que ahora hay otra nueva ley que vuelva a incluir la accesibilidad como un derecho universal, a ver si ya por fin se llega a convertir en algo que realmente se vea y no solamente en papel.
Sí, sí, lo de hacerla cumplir es ya otra historia. Eso va por otro lado. La legislación es bastante buena, siempre digo yo, siempre es manifiestamente mejorable, pero casi lo más complicado es hacer cumplir la normativa.
Y bueno, para continuar con dependencia, seguimos, esto es a nivel estatal, justo antes de esta noticia que conocemos, de esta nueva reforma de la ley, teníamos también la noticia de cómo iba Canarias, digamos, con el tema de la dependencia. Y es verdad que digamos, para tener un título rápido y conciso, y ahora ya lo desglosamos, Canarias mejora en dependencia, pero 17.500 personas siguen sin recibir la ayuda que tienen reconocida. Esto es lo que esperemos que no ocurra con esta nueva ley, que por lo menos lo que es el dinero, la gasolina, la lleva una cantidad de dinero que decía antes que era la mayor de la historia. Esperemos que no pasen cosas como esta en Canarias, ¿no? Y es que, bueno, para desglosarlo un poquito, Canarias ha acelerado la tramitación de los expedientes de dependencia, eso es verdad, y cada vez la gente, por ejemplo, que acuda a Divia lo reconoce y dicen que las cosas van mejor, van un poquito más rápido y además tienen más contacto con los y las profesionales, que antes uno presentaba la solicitud de dependencia o de discapacidad y era un vacío de a veces de 2 años sin tener una noticia, sin saber, ¿no?, cómo iba tu trámite. También nos comentan que ahora, pues, llamando, acudiendo a lo que aquí se conoce como la Universidad Popular, al servicio de discapacidad, pues ya logran saber cómo va su trámite, cuánto les queda por esperar, ya no existe ese vacío de 2 años, que claro, uno no sabía si había presentado las cosas bien, si tenía que seguir esperando, si se lo habían rechazado, y era un poco una incertidumbre para las personas, sobre todo las que nos visitaban en Adivia y no lo contaban. Bueno, según detalló la directora general de dependencia, que es Concepción Ramírez, el archipiélago ha reconocido 22.800 prestaciones durante el primer semestre de este 2026, lo que eleva al total de 54.000 las concedidas en la actual legislatura, frente a las 20.000 tramitadas durante todo el mandato anterior. Estamos hablando de que se duplican las resoluciones de dependencia. También se ha logrado reducir los tiempos de espera, se están reduciendo a un ritmo de 20 días por mes. Es decir, cuando tuvimos esta crisis de tiempo, ¿no?, que se tardaba muchísimo, que la gente estaba también, pues, desesperada porque no tenían noticias, hablamos que para un expediente de dependencia se tardaban 782 días. Estos son cifras del 2023. Y ahora se tardan unas 314 días. Eso es una cifra de junio del 2026. Es decir, prácticamente la mitad de días. De 782 días en el 2023 para recibir una respuesta que no le ayuda, a 314 días para recibir una respuesta en junio del 2026. Ahora lo que preocupa en Canarias es esta segunda lista de espera, que es la de las personas que se les ha aprobado la dependencia, pero que están esperando a que les llegue la ayuda, que es algo que hemos comentado muchas veces, que no es te dan la dependencia y te llega la ayuda por detrás, por desgracia, no llega, hay que esperar. Y bueno, pues como decía antes, son 17.500 personas que se encuentran en esta situación, que ya tienen reconocido el derecho a una prestación o un servicio, pero que permanecen a la espera de recibirlo. También hay un dato que considero curioso, que alrededor del 40% de estas personas han solicitado el reconocimiento de la dependencia por tenerlo y en este momento no quieren hacer uso de ningún servicio, aunque no descartan hacerlo en el futuro. Estas son palabras de Concepción Ramírez, la directora general de dependencia. Es verdad que la propia doña Ramírez recordó que el decreto establece la extinción del derecho cuando el plan individual de atención no se hace efectivo en un plazo de 3 meses. Es algo a tener en cuenta por la gente que solicita la dependencia para hacer uso de ella en un futuro. Y bueno, esto es a nivel de Canarias. También decir que la consejería ha puesto en marcha distintas medidas orientadas a incrementar la oferta de profesionales, que al fin y al cabo es también una de las materias primas para poder ayudar. Se ha aumentado las plantillas, tanto de logopedas, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y demás profesionales para lograr todavía quitar este cuello de botella de las personas que ya tienen la dependencia pero no reciben ayuda.
Bueno, por lo menos estamos dando pasitos para mejorar, sobre todo el ranking, que somos la comunidad autónoma, como decía el diputado común Rafael Llanes, que estamos a la cola de la discapacidad y la dependencia en toda España. Ahora se han dado pasitos. Es verdad que ahora en esta legislatura se ha duplicado, se han dado mejores resultados, pero también hay que decir que en la legislatura pasada se estuvo mucho tiempo dotando de recursos humanos a la Dirección General, que parece ser que tenía pocos recursos humanos, y estuvieron mucho tiempo dotando recursos humanos, pero que no se vio ese incremento. Ahora en esta legislatura ya digamos que hay más dotación de recursos humanos y se está notando el incremento y el mejor servicio de la discapacidad y de la dependencia.
Sí, nosotros cuando hablamos con las instituciones, la problemática que nos plantean siempre es la de las faltas de recursos humanos. Cuando hablamos con nuestros usuarios y usuarias, la problemática que nos presentan es la del tiempo que se tarda. Y es verdad que a veces es mucha palabra, pero sí es verdad que ya hoy en día ya empiezan a venir usuarios y usuarias más contentos. Como bien decía antes, que ya consideran que la cosa va más rápido.
Bueno, hombre, yo sí, ya lo hemos hablado alguna vez. Yo soy testigo de esa rapidez. O sea, de octubre que hice la solicitud, en febrero ya tenía mi clasificación, o sea, el nuevo grado.
Sí, sí.
Estamos hablando de que en 4 meses, desde que lo solicitas hasta que te ven y te lo dan, o sea, en todo el proceso en 4 meses. Hablo de discapacidad, el tema de dependencia lo tengo un poco más, ya Pedro es más especialista que yo en eso.
Sí, pero fíjate, Juan Carlos, que hablamos eso de 4 o 5 meses y había gente que nos llegó a decir que estuvo esperando por el resultado de la discapacidad 4 años.
Por eso, que esto, que en ese sentido tenemos que decir que fehacientemente que el tema está mejorando. Entiendo que ya una vez que las listas de espera se pongan al día, es probable que ese plazo incluso se pueda reducir, esperemos, ¿no?
Bueno, y respecto a la ley, si hay que celebrar la ley que tú estabas citando al principio, donde hay en dotación presupuestaria de 6.000 y pico millones de euros, claro, es verdad, todos recordamos, o casi todos recordamos, cuando salió la ley de dependencia en la época cuando gobernaba Zapatero, todo el mundo echó en falta que no había dotación, y lo criticaba mucho la opinión pública, que salió una ley que no tenía dotación presupuestaria. Entonces, en estos años, digamos, claro, estamos hablando de hace casi 20 años, en estos años, pues la dependencia ha caminado con mucha dificultad. Yo creo que casi todos conocemos a alguien que solicitó la dependencia y se murió antes de tener. Tenemos casos cercanos, yo por lo menos, y se morían y no tenían, después de 2 o 3 años, y no tenían nada a cambio. Por eso digo que esta ley que tú acabas de citar, Pedro, es una buena noticia, porque dotar presupuestariamente para la dependencia creo que es una gran noticia.
Es que de todas formas, lo bueno que tiene es que viene con recursos, porque bien decías tú, Carlos, que efectivamente fue una de las quejas que había, sobre todo por parte de las comunidades. Es normal, sí, tú me creas una ley donde sabes que yo como comunidad soy en la que tengo las competencias de sanidad y que incluye dependencia, y me creas una ley sin recursos, sí. ¿Qué me estás haciendo? Esto es publicidad. Sin embargo, en este caso ya viene dotada de recursos. Y luego también, por lo que he leído, el Estado un poco que obliga a las comunidades a aportar ese 50%, y de lo que tú no aportes, yo no lo aporto.
Sí.
Es decir, yo aporto una cantidad siempre y cuando, el 50% siempre y cuando que tú aportes el otro 50%. Si no te detracto de tu porcentaje, o sea, lo que tú no aportes te lo quito yo también.
Sí,
entonces están y obligarán un poco a las comunidades a que realmente, oye, si no la población puede decir, tú no dejes de perder un dinero que te van a dar por tu incapacidad. O sea, muévete, mueve el culo para que nos llegue el dinero que nos corresponde.
Sí, obliga un poco más a las comunidades autónomas a implicarse. Sí. Antes decía, no, tome, ahí tienes el huevo, pélalo tú. Ahora no. Ahora dice, oye, yo pongo el 50% y ustedes tienen que poner el 50% y gestionarlo a las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que tiene que funcionar ahora mucho mejor, con más recursos.
Esperemos.
Sí. Y un tema quizás de lo que cuando hablamos antes de esta ley de dependencia, el apartado final, ¿no?, que decía que hace poco tuvimos esa polémica de un cumpleaños famoso que se realizó, ¿no?, de cómo esta nueva ley dice se acabaron los espectáculos con personas que padecen algún tipo de discapacidad, ya por ley. Y hace poco tuvimos esa polémica de un cumpleaños de un famoso futbolista que contrató y demás, bueno, eso... Sí. Mientras sea de servicio, sí, pero los espectáculos se acabaron. Se acabaron con personas con discapacidad, con lo cual es otro avance que yo, la verdad, yo me sorprendí, yo me llamo porque yo pensé que eso ya sería, que eso ya en el 2026 estaría más que prohibido, pero no. Hizo falta llegar al 2026 para poner esa prohibición. Y bueno, hablamos un poquito de a nivel estatal, hablamos de Canarias y ahora hablamos de Fuerteventura con estos datos que nos están llegando por todos lados. En este caso no vamos a hablar de dependencia, sino vamos a hablar de discapacidad. Y es que la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, que es Candelaria Delgado, nos ha dejado una serie de datos con respecto a la discapacidad, a los trámites de discapacidad en la isla de Fuerteventura. Y nuevamente, es un año que aparece, pero en todos los informes, el 2023 como ejemplo negativo. Porque en el 2023, en la isla de Fuerteventura, se resolvieron 93 expedientes durante todo el año. Estamos hablando que en el primer semestre de 2026, en seis meses del 2026, se han resuelto 839 expedientes. Durante todo el 2023 hubo 93 expedientes y ahora, en los primeros seis meses del 2026, 839 expedientes. Estamos hablando de un incremento del 800%. Es decir, hablamos de este año, el 2023, como desde luego un año fatal. Año fatal, con razón las personas venían y nos decían lo mal que estaba la cosa, que no tiraba para adelante, que no había forma de que les dieran una resolución a su discapacidad. Y desde luego el dato a mí me parece demoledor, o sea, comparar seis meses de un año y que ya el incremento sea de un 800%, vamos a ver cuando acabe el año la diferencia entre el 2026 y el 2023. Nuevamente, digamos, la forma de tramitar la discapacidad era la misma, pero no había recursos. No había recursos humanos, no había recursos económicos, con lo cual era prácticamente imposible sacar la cantidad de solicitudes de discapacidad que se presentaron aquí en la isla. En relación con los tiempos de tramitación, los datos reflejan que el plazo transcurrido entre la última cita registrada y la resolución del expediente se sitúa en 33 días para los primeros reconocimientos, 38 días para las revisiones de reconocimiento y 20 días para las revisiones por fecha de validez. Estamos hablando de unos 3 meses. Yo entiendo que desde el gobierno, pues bueno, se haya puesto el mejor de los casos, que son 3 meses, pero no está muy lejos, porque Juan Carlos nos comentaba que tardó 4. Así que efectivamente, bueno.
Era 4 y era el principio de este nuevo sistema.
Así sí,
que sí. Bueno, sí, imagino que eso lo irá mejor.
Sí, las cifras que nos dan pues son eso, 3 meses, pero sí, 3 meses, 4 o 5, que es lo que se está tardando en resolver una petición de discapacidad. También nos comentaba la consejera Delgado, pues como al inicio de la legislatura, la gestión de la discapacidad, lo que ya hemos hablado en Canarias, presentaba unas demoras graves, importantes desigualdades territoriales y una estructura administrativa insuficiente para responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía. Además, esto también aparece en el informe, además de que las personas solicitantes debían esperar varios años para obtener el reconocimiento, también se hace referencia a lo que comentabas tú, Carlos, antes, que muchas personas fallecían esperando la discapacidad o la dependencia. Y no recuerdo, ojalá lo pudiera recordar, los datos concretos, pero una vez lo tocamos en la radio y la cantidad de personas que fallecían esperando discapacidad o dependencia era desde luego grave, como bien dice la consejera. Y bueno, para concluir esta noticia, Fuerteventura, digamos, entra en esas islas no capitalinas donde el sistema ya se encuentra dentro del plazo legal de 180 días. Ya damos el salto a esas islas no capitalinas donde, por fin, el plazo de resolución es de 180 días aproximadamente.
Está dentro de, digamos, son 6 meses los...
Sí.
¿No? Sí, estamos...
Sí, ya, digamos, estamos en ley.
Estamos en ley.
Como quien dice. Y bueno, esto sería un poquito del tema de la discapacidad, dependencia. Ya hablamos a nivel estatal, de Canarias, de Fuerteventura. Y antes de dejarte paso, Carlos, me gustaría decir aquí en la radio una reclamación que nos ha hecho una de las madres. No que nos ha hecho a nosotros, que ha hecho, digamos, a la sociedad en general, que es la falta de campamentos para alumnado con necesidades especiales, para chicos y chicas que tienen necesidades especiales. Como ustedes bien saben, en Adivia tenemos nuestro campamento de verano. De hecho, nuestras compañeras están ahora mismo realizándolo con los usuarios y las usuarias. Pero sí es verdad que en numerosas familias, aquí en tanto en Fuerteventura como en Canarias, a la hora de llegar el verano, pues reclaman la falta de recursos y de plazas inclusivas para que los niños y las niñas con discapacidad o problemas de salud mental puedan acceder a los campus de verano. Y es que no hay plazas suficientes. Y es verdad que nos comentaba, en este caso en ejemplo, sin nombrar a nadie, pero que siendo un hecho real, que hay veces que durante los meses de verano hay que coger una baja laboral, por ejemplo, para poder tirar durante 3 meses. O sea, no queda otra opción porque hay que quedarse en casa con los niños, así tal cual me lo referían. Y en muchos casos, pues tampoco pueden ayudarse de los abuelos porque ya son personas mayores, o los hijos tienen un perfil con necesidades especiales que van a estar mejor acompañados por uno o una profesional. Entonces esto era una cosita que me gustaría decir, me gustaba, tenía que decirlo en la radio porque fue una madre que nos lo pidió y que necesitaba soluciones. Y nos comentaba que en su caso ella se ha llegado a gastar, para buscarse una alternativa privada, si lo refería, se ha llegado a gastar 800 euros en un mes para poder seguir trabajando y demás en verano. Así
es que a lo mejor, Pedro, y acabas de igual abrir una lata. A lo mejor también, bueno, nunca nos escucha nadie, no sé, menos mal, pero que si alguien de nuestro político nos estuviese escuchando, a lo mejor es una forma de también de llegar a esa población que lo necesita, como dices tú, en lugar de desviar todos los fondos hacia fiestas y historias que son a veces muy superficiales, pues a lo mejor había que plantear que dentro de ese plan de... O, no lo veo por festejo, lo veo más bien por... No sé, si por cultura, por deporte, por lo que sea, por algún sitio, por servicios sociales, que hubiese este tipo de campamentos de verano, aunque fueran solo en horario de mañana y de lunes a viernes, pero es un respiro familiar tremendo.
Sí, totalmente.
Que, bueno, habrá que ponerlo sobre la mesa y que se debata el hecho de que pueda haber campamentos en unos casos inclusivos y en otros casos especiales, porque también hay que pensar que en algunos casos no vale solo la inclusividad, sino que tienes que tener, como tú bien decías, unos cuidados especializados que en muchos casos pues no se dan.
Bueno, eso puede dar pie a lo mejor a que incluso Adivia pueda presentar algún proyecto en este sentido, ¿no?
Bueno, ya lo habíamos valorado el hecho de abrir un poco el campamento de verano, pero que normalmente nosotros por nuestra capacidad no llegamos mucho más allá, pero bueno, como bien dices tú, con un proyecto que sea un poco más ambicioso y que donde algunas de las administraciones pudiesen colaborar, pues podría ser un proyecto que en lugar de ser como para nosotros que lo hacemos para 25 usuarios, pudiese darle cabida a lo mejor a pues 2, 3 o 4 veces más, hasta, no sé, lo que fuera necesario. Pero eso ya hay que valorarlo. Bueno, es una forma, Pedro, yo creo que es una idea que hay que darle una vuelta y oye, me alegro de que la hayas sacado a colación y que... Pero es un tema que hay que... ya para este verano no, porque no va a salir, pero de cara a veranos venideros igual habría que mirarlo.
Pues sí, ya no solo desde Adivia, sino desde, yo creo que en todo.
No, hablo a nivel institucional, sí, ¿no? Está totalmente. Claro, eso no es una cosa para pueda llevar una asociación como nosotros, sí, así a pequeña escala. Eso está claro, que hay que darle cobertura a un montón de personas que están con problemas y que tienen ciertas necesidades y eso tiene que ser a nivel institucional. Eso no puede ser Adivia o otra asociación. Sí, puede hacer como nosotros a pequeña escala y tener a 15 o 20 usuarios, pero que eso no resuelve el verdadero problema de fondo que hay.
Sí, exactamente, podríamos aumentar las plazas en 20, pero claro, la problemática por 20 plazas más no se soluciona. Como bien dices tú, Juan Carlos, hay que hacer tanto campamentos inclusivos, aquellos que, digamos, tienen unos usuarios usuarias que no tienen discapacidad, pero que reservan unas plazas para personas con discapacidad. Eso también deberíamos ver cómo la ley trata este tema. Y después los campamentos especiales, que son para aquellas personas, digamos, en su totalidad, para personas con discapacidad, porque van a estar ahí profesionales que van a saber.
Sí, y todos sabemos que es caro, y entonces por eso te digo que tiene que ser a nivel institucional. Si tiene que haber educadores, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, todo lo que sea, más los voluntarios, más todas las... los especialistas que tiene que haber para que tiene que haber para un campamento de a nivel deporte, de que tenga que haber monitores deportivos, monitores culturales, todo lo que lleve un campamento que pueda y cualquier necesidad que se le dé cobertura. Y si hay que hacerlo con una prescripción previa donde tú expones cuáles son tus necesidades y después se pueda adaptar cosas, pues se hace. O sea, la idea es un mundo ideal, ¿no? Que no lo tenemos actualmente. Pero bueno, pues, lo haremos. Por lo menos prometo, desde mi humilde posición, por lo menos ponerlo sobre la mesa en las instituciones, y luego pues hasta donde lleguen. Ya nosotros ahí no
molestar, no podemos hacer
más de lo que hacemos. Sí, exacto. Por lo menos recordárselo, que hay gente por ahí que se aburre mucho en verano y lo pasa fatal, tanto las personas que padecen o que tienen la discapacidad, como los familiares que están encargados de cuidarles, ¿no?
Totalmente. Y bueno, ya cerrando las reivindicaciones por hoy, vamos a darle...
Vamos a descansar un poco.
Sí, vamos a darle el paso a Carlos. Y es que traigo por aquí un tema que vamos a ver qué opinas, Carlos, que es que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha licitado las obras de renovación integral y de mejora de accesibilidad de Playa Blanca, algo que también se llevaba tiempo aquí hablando. La verdad que hablamos de todo, normal que las cosas que vayan saliendo, pero sí es verdad que tenemos esta noticia. Si no me equivoco, el plazo de presentación de ofertas es hasta el 29 de julio de 2026, destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad, servicios y equipamientos de una de las principales playas de Puerto Rosario, si no la más grande. No hablo un poco desde la ignorancia, pero vamos, creo yo que Playa Blanca es una de las más grandes y de las más cercanas que tenemos, junto con la Playa de los Pozos, mal llamada Playa Chica.
Yo diría que es la principal, bueno, la más grande, sí. Es casi una playa urbana, podríamos decir. Sí, es una gran noticia lo que tú acabas de decir. Es una obra que lleva tiempo, desde el principio de legislatura, tramitándose. Pero donde más se ha enquistado ha sido en el tema de costa, es decir, en la autorización de costa. Entonces ya por fin se desbloqueó el tema de costa y acaba de salir a licitación. Es una gran noticia, es una gran oportunidad, porque las condiciones de accesibilidad de Playa Blanca eran muy, muy precarias, digamos. Entonces, bueno, ya hemos estado viendo el proyecto. Bueno, le falta alguna cosita quizás que hemos echado en falta, que lo diremos ahora, pero en general es una obra que tiene accesibilidad por la entrada junto al parador, es decir, el paseo marítimo, como todos sabemos, nuevo que se ha hecho hasta el parador, hasta el antiguo parador. Hoy se llama Hotel Mirador, creo que llegaba justamente hasta el antiguo parador, y ahí es donde se ha hecho el acceso, digamos, accesible a la playa, ¿no? Entonces se va a hacer, digamos, una pasarela. El proyecto consiste básicamente en una pasarela donde tiene una serie de equipamientos y servicios. Va a tener un chiringuito, va a tener una sala de también un equipamiento de, digamos, de puesto de socorro, va a tener un equipamiento para el surf, y va a tener un aseo y equipamientos para movilidad reducida, vestuarios, etcétera. Entonces, bueno, esto en general lo vemos bastante bien. En lo que sí debemos de decir que se han planteado unas pasarelas de madera. El proyecto tampoco las define mucho, pero con un ancho de 1,50. Nosotros consideramos que los IPA, los itinerarios peatonales accesibles, que decimos, deben de tener como dice la normativa, por otra parte, un 80 de ancho. ¿Por qué? Pues simplemente para que dos personas que se desplazan en silla de ruedas puedan darse paso, se puedan cruzar y darse paso. No tiene que estar una persona a 200 metros de distancia esperando a que llegue, termine de transitar la pasarela, una silla de ruedas, para que entre otro en esa pasarela. Eso, ¿no?, es un poco absurdo. Y lo que sí recomendamos es que en el curso de la obra, si sale a licitación, el plazo de licitación hasta el día 29, ya en el curso de la obra se podría hacer esa modificación y que las pasarelas tengan el ancho que dice la normativa. No pedimos otra cosa sino eso, el ancho que pide la normativa. Y por otro lado, también tenemos que decir que hay una cosa que no se ha tenido en cuenta en este proyecto, que para nosotros también es importante, y es que el reglamento de costas y la ley de costas a nivel estatal dice que cada 200 metros debe de haber un acceso peatonal a las playas, a la costa. Y en este caso, y cada 500 metros uno, un acceso rodado para ambulancias o para cualquier tema de socorro, de socorrismo o de emergencia. Y hemos echado en falta que no se ha hecho el único acceso que contempla este proyecto. Aparte, a pesar de que el ámbito de actuación lo sitúa en hasta la playa de Bikini, digamos, pues el ámbito de actuación ocupa desde el antiguo parador hasta la playa de Bikini. Sin embargo, en ese tramo hay por lo menos 500 metros, más de 500 metros, y no se ha hecho ningún acceso intermedio. Hay un acceso que está, digamos, a como a 400 metros de la playa, donde se puso precisamente la Concejalía de Accesibilidad, puso una plataforma. Bueno, junto a esa plataforma de madera, que está como una especie de mirador hacia la playa, bueno, ahí al lado hay un acceso que hay una, está, digamos, el murete del paseo marítimo está cortado precisamente para acceder por ahí, y hay muchísima gente, que lo hemos visto, que aparca en esa zona y accede por ahí a la playa a través de las dunas. Pero claro, el acceso a través de las dunas no es un acceso universal para todas las personas. Las personas con movilidad reducida tienen muchos problemas para acceder a esa zona de la playa a través de las dunas. Nosotros proponemos que, si no se puede hacer en este proyecto, pues se haga un proyecto complementario para hacer un acceso universal por esa zona, por ese acceso a la playa, que sea una pasarela de madera, como están en muchísimos sitios ya en España, que aquí en Fuerteventura existen modelos, como es en las playas de los hoteles de Corralejo, y en, por ejemplo, en el Saladar de Jandía también hay pasarelas de madera para transitar sobre, por ejemplo, en el faro de Jandía, hay en la playa del Matorral, hay una pasarela de madera para transitar sobre el Saladar, digamos, por una pasarela de madera sobre elevada, sin que afecte a la flora ni a la fauna de ese espacio protegido. Pues aquí, en este caso, sería lo mismo. Es hacer una pasarela que es viable. Hemos visto ya la viabilidad de hacer una pasarela para acceder a la playa, como dice la normativa, la ley de costas, cada 200 metros que haya una zona de acceso fácil, que cualquier persona con movilidad reducida pueda ir a la playa y no tenga que ir siempre por el parador, sino que pueda ir, oh, pues este ambiente no me gusta, me voy al otro, o al otro, o al otro. Incluso en la playa Bikini también se podría hacer un acceso universal, que ahí no está hecho. Hay una actuación también en la playa Bikini, pero en la playa Bikini, como todos sabemos, tiene unos desniveles considerables, porque desde el paseo marítimo a la orilla de pleamar hay a lo mejor hasta 7 o 8 metros de desnivel. Entonces ahí se pueden hacer unas pasarelas para quizás acceder también a esa zona. Todo el mundo tiene derecho a acceder a la mayor cantidad, ya lo dice el Reglamento Canal de Accesibilidad, para acceder a todos los ambientes los distintos ambientes de un espacio público. Y eso es lo que solicitamos. Si no se puede hacer en este proyecto como complementario, pues que se haga, digamos, una segunda fase de actuación para el próximo año o para cuando sea.
Carlos, yo te quería preguntar, pues obviamente yo no he visto el proyecto en sí, si también tienen, digamos, preparado o de alguna forma se han anticipado a lo que es el baño adaptado, ya no solo la obra, la infraestructura como tal, que pueda entrar la persona hasta la playa y demás, sino lo que es el baño. También va a haber inversión para...
No, hay baños accesibles, hay un baño accesible en el Chiringuito. Hay unos vestuarios accesibles también en un módulo anexo. Eso está bastante bien planteado en el proyecto. El único reparo que le ponemos, digamos, con los datos que hay en el proyecto, es lo que te decía, el acceso, las pasarelas de acceso que tienen 1.5 metros de ancho solamente. Y eso me parece un incumplimiento de la normativa, por un lado, porque lo lógico es que tengan un 80 como mínimo, para que hayan, digamos, como dos carriles de 90. Exacto. Para que puedan cruzarse dos sillas de ruedas.
Así lo entendí, que puedan pasar simultáneamente, no como cuando uno
cruzarse.
Va, que haya que dejar paso como cuando uno va por la carretera Cofete, que te tienes que echar a un lado para que...
Sí. Que puedan cruzarse dos sillas de ruedas, eso es lo normal, y bueno, ahí eso fue, digamos, un lapsus del redactor del proyecto, que no tuvo en cuenta la normativa de accesibilidad, que lo dice muy, muy claramente. Pero bueno, eso es fácil de corregirlo en el curso de ejecución del proyecto, de la obra.
Y lo del baño adaptado, Carlos, que a lo mejor no me explique muy bien. Yo, cuando digo baño adaptado, que me refiero al mar, a lo que es la entrada en el mar de la persona con discapacidad.
Ah,
sí, no, también, claro, fallo mío, pero también lo que es la...
Que estabas hablando de los aseos.
Sí, no, fallo mío. A la hora de entrar a darse un baño en el mar.
Exactamente. Eso está, digamos, contemplado porque hay, digamos, una pasarela que, digamos, que podría tener a lo mejor unos 200 metros, donde están los distintos módulos que he citado, creo que son 4 o 5 módulos, para acceder a esos módulos. Y después hay un ramal que va hasta la orilla de pleamar. Ese también, que también tiene un 1.5 metros. Ese ramal, precisamente, es para, porque ya contempla un módulo de equipamiento donde está el aseo accesible y está, se supone, para guardar una silla anfibia, que es... Eso está contemplado en el proyecto, que me parece muy bien. Pero después hay un ramal, una pasarela de ramal que va hasta la orilla de pleamar, que es lo que dice la normativa, para que tú cojas una silla anfibia, una persona en silla de ruedas haga la transferencia y puedas ayudarla a entrar al agua con la silla anfibia. Eso está también está contemplado, está correcto. Lo único reparo que ponemos es el ancho, que el ancho no es el adecuado, debe haber un ancho de unos 80 metros libre de paso, para que dos personas en silla de ruedas se puedan cruzar.
Y que si la obra la hacen bien, como dicen y como parece ser, la silla anfibia se les va a quedar corta, van a necesitar más de una silla anfibia.
Claro, en principio el espacio que se ve en el proyecto está, hombre, a lo mejor caben, hay un cuarto, digamos, de equipamiento, pero bueno, no sé exactamente las sillas que pueden caber ahí, pero bueno, ya esos son módulos que se podrían ampliar y tal, pero en principio a lo mejor creo que quepan 2 o 3 sillas anfibias tranquilamente. Así que por ese lado, bien. Ya te digo, son pequeños detalles, pero que... Bueno, y también quería hablarte de otro tema en que hoy hemos estado, y aquí creo que hemos hablado alguna vez, del sello de accesibilidad que tenemos un convenio con el Cabildo, y tuvimos la suerte, digamos, de contactar con la gerencia de sanidad de la isla, y tenemos, digamos, un acuerdo para diagnosticar todos los centros sanitarios de la isla, los centros sanitarios públicos de la isla. Es tanto el hospital como los centros de salud, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que ahí nos echó una mano muy importante, hay que decirlo, una persona muy sensible con los temas de accesibilidad, que es el trabajador social del centro de salud de sanidad aquí en la ciudad, en la isla, que existo, el trabajador social de sanidad. Entonces, bueno, hoy tuvimos la suerte de estar haciendo, digamos, el primer estudio diagnóstico, digamos, en la visita que hemos hecho hoy esta mañana al centro de salud 2, que es por donde quedamos en empezar a diagnosticar el tema. Y bueno, Sisto nos atendió muy bien, recorrimos todo el centro de salud 2, el nuevo, que conoce la gente, y bueno, le vamos a hacer una propuesta de para el sello, para ver si cumple los requisitos, y si no los cumple, las cosas, digamos, que harían falta implementar para que cumplieran con los mínimos de calidad, como hemos dicho aquí, que hay tres niveles de calidad, como las estrellas Michelin, una estrella, dos estrellas o tres estrellas, en función del el mayor o menor nivel de cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Entonces, hoy hemos estado con Sisto viendo el centro salud 2, y bueno, hay cosillas que con implementar, pero bueno, que tampoco son muy costosas, y esperemos que en sanidad las autoridades sanitarias de la isla nos han dicho que bueno, que están por la labor, y que vamos a ver si se van implementando poco a poco.
Y también en eso hay que decir, Carlos, que también es verdad que vieron que hay muchas, digamos, actuaciones que hay que acometer que no son costosas, o sea, que son simplemente de cambiar cosas de sitio.
Exactamente.
O de alturas, o modificar algún tipo de cosas que no representan ningún gasto así excesivo para él.
Sí, sí, por entrar en algún detalle, bueno, que hemos comentado, me decía Sisto que hace pocos meses se cambiaron muchas sillas en el centro de salud, y las sillas que eran accesibles, y las cambiaron por sillas inaccesibles. Mira, para que veas tú cómo son las actuaciones, el desconocimiento de la normativa, ¿no? Es decir, queriendo hacer una cosa bien, pues no lo hicieron tan bien. La silla accesible, para los que todavía no sepan lo que es, son las sillas que tienen reposabrazos. Entonces, el centro de salud tenía la mayoría de las sillas para atender al público, eran con reposabrazos. Sobre todo las sillas en los consultorios, no digamos ya en los pasillos es que no hay ninguna silla de sala de espera, claro, con reposabrazos.
Te acuerdas que lo comentaron, cambiaron la silla única y exclusivamente porque había una normativa sanitaria,
sí,
el tema de las sillas estas que son de tela, que tienen la típica silla con, sí, la goma espuma y tal, y eso a efectos de sanitario, como que no,
de higiene, no lo veían correcto, sí.
Había que poner una silla, pues, de estas como la que estamos acostumbrados a ver en el hospital, de plástico, estas que no sí, vayan, sí, dejando restos. Pero claro, se olvidaron de que tiene que tener un reposabrazo.
Claro, entonces, por eso digo que a veces los detalles de la accesibilidad son lo importante. Entonces, le dijimos, mira, por lo menos pon de las dos sillas que normalmente se ponen para sentarse y atender a un usuario, pon una por lo menos con reposabrazos, porque hay mucha gente, aquí viene mucha gente mayor o no tan mayor, con movilidad reducida, y que necesitan de los reposabrazos para sentarse y levantarse de una silla. Es decir, porque a veces no es fácil, por sobrepeso, por movilidad, por invalidez, por lo que sea. Entonces, bueno, en eso están. Todavía vimos algunas sillas accesibles apiladas allí. Dice Sisto, estas hay que volverlas a sacar. Sí. Y bueno, detalles de esto, ¿no? Hay, digamos que incluso estuvimos hablando con la directora del centro, y le hice llegar que bueno, que la que las actuaciones no son muy costosas, es decir, por ejemplo, los baños accesibles se usan están hechos, digamos, con el sistema antiguo, que ponían el inodoro en una esquina y con una sola barra de apoyo, y eso, digamos, que ya está prohibido por ley, porque los baños, como hemos contado aquí alguna vez, accesibles deben tener, en los de uso público, deben de tener espacio de transferencia por ambos lados, es decir, que la silla de ruedas se pueda colocar por ambos lados del inodoro para poder hacer la transferencia tanto para los zurdos como para los diestros. Entonces, detallitos de estos pequeños, que a lo mejor mover un inodoro, pues a lo mejor no tendría tanto coste. O yo le dije, quizás lo más coste que pueda tener son quitar el mostrador de la entrada, poner una mesa accesible para atender a la gente, a todos por igual, vengan en silla de ruedas o no, pero todavía se sigue haciendo esos mostradores altos que no sirven para las personas en silla de ruedas. Eso ya deben de estar descartados, y hacer un solo acceso para, sobre todo con diseño universal, que una persona en silla de ruedas pueda ser atendida por el mismo sitio que una persona que no se desplace en silla de ruedas, que es una mesa, un espacio para acercarse con silla de ruedas, y que pueda firmar un documento en una mesa una persona en silla de ruedas. Nada más que eso, es una cosa muy sencilla. Y después los encaminamientos, como hemos contado algunas veces, para las personas ciegas, que donde no se pueden, apoyar o tener como referencia una fachada, porque también es verdad que todos sabemos que en el centro de salud las sillas para las zonas de salas de espera están con las sillas pegadas a la pared. Entonces, claro, si tú no dejas una fachada libre para que una persona con el bastón blanco pueda desplazarse de forma autónoma por ese pasillo, o bien pones en el centro del pasillo una franja de encaminamiento con acanaladuras especiales que hay para las zonas interiores en edificios, o pones las sillas en el centro y dejas la fachada libre. Esas son pequeñas cosas que no cuestan mucho dinero.
Pues bueno, chicos, Carlos, agradecerte como siempre que estés por aquí, y a Juan Carlos que esté al teléfono y ya se nos ha echado la hora encima. Ya, la verdad que
agradecértelo a ti. Sí, agradecértelo a ti, Pedro, que estés ahí hoy. La verdad que gracias, porque hoy era por motivos personales, pues no puedo estar ahí. Pero bueno, da igual, aquí estoy como puedo, y la verdad que no se te ha dado nada mal. Solo un detalle antes de que termine el programa, si me lo permite, pues como no lo hicimos al principio, lo quiero hacer al final y recordar que, bueno, que como siempre, nuestro amigo José Gómez está con nosotros aquí en cada día en nuestros quehaceres. Pero bueno, eso es para nosotros. Tú no lo conociste, pero bueno, da igual. Estará casi como si lo conocieras, porque te lo estamos recordando todos los días. Así que bueno, que gracias, Pedro, por estar ahí, por atreverte a dar ese pasito, y bueno, creo que al final lo hemos sacado para adelante. Sí, así que yo no tengo nada más que decir, sino darte las gracias y a la gente que nos ha escuchado en el día de hoy. Y la próxima semana también recordar que será nuestro último programa de esta temporada, y será un pequeño programa resumen de todo lo que hemos hecho en este año y de lo que está por venir. Y contaremos con diferentes compañeras y compañeros de la asociación. Así que bueno, yo por mi parte nada más, gracias, y lo dejo en tus manos para el cierre, Pedro.
Sí, pues nada, eso, agradecer a todos y a todas las oyentes, a Carlos, a ti, Juan Carlos, y a toda Divia Radio Sintonía por dejarnos siempre este huequito. Y nada, que la próxima semana nos vemos a la misma hora, si Dios quiere.
La canción.
Y ahí les dejo, perdonen, pues, la falta de costumbre, les dejo con una canción que se llama La casa por el tejado, de Fito y Fitipaldi.